Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, 22 de febrero de 2024, a la lectura de El País. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. La condena de sentirse constantemente un fraude. Mentir puede afectar tu autoestima y la belleza de una vida sencilla. Comenzamos con la condena de sentirse constantemente un fraude. Tengo miedo a que otros me evalúen. Siento que mis logros han sido resultado del azar. Temo que las personas importantes descubran que no soy tan capaz como creen. Seguro que les parecerá una tontería lo que quiero decir. Esto lo hace cualquiera. Son infinitas las frases que reflejan el síndrome del impostor. Hasta Meryl Streep se ha reconocido en ellas. Este fenómeno fue descrito en 1978 por las psicólogas clínicas estadounidenses Pauline Clance y Suzanne Imes. Lo definieron entonces como un sentimiento intenso de falsedad respecto a la imagen de competencia que es experimentada por personas con un nivel académico alto. Según las estadísticas, hasta un 50% de las personas que tienen reconocimiento conviven con esas sensaciones. En 2000, John Harvey y sus colaboradores lo asociaron además a determinados rasgos de la personalidad, como una elevada autoexigencia y autocrítica, un alto perfeccionismo y un bajo nivel de autocompasión. Quienes se sienten así suelen creerse responsables de los errores y odiar los elogios. Cuando reciben halagos, perciben que sus logros son cuestión de suerte o fruto de que nadie se ha dado cuenta de sus carencias. Se consideran un fraude porque están haciendo un papel que no les corresponde. Tienen miedo al fracaso y niegan sus capacidades, a veces de manera inconsciente. Para compensar el miedo a la derrota, preparan todo en exceso o procrastinan haciendo un esfuerzo final enorme. Este fenómeno se da más en ambientes competitivos y ha sido estudiado, por ejemplo, en el campo de la salud por las doctoras Montserrat González Estecha y Ángeles Martínez Hernández. Es oportuno diferenciar entre una sensación ocasional y que la situación se convierta en algo constante, incluso invalidante. Un indicador para las alarmas es que ningún logro resulta suficiente, lo que ocasiona una insatisfacción crónica, o que la alta exigencia traspasa el ámbito profesional y afecta al social o familiar. Si los niveles de estrés se elevan mucho, existe riesgo para la salud física. Algunos estudios han encontrado que este síntoma afecta más a las mujeres, por lo que el término se ha popularizado como síndrome de la impostora. Los roles de género hacen que ellas padezcan más este problema cuando se sitúan en posiciones de liderazgo tradicionalmente vinculadas a los hombres. El origen de este cuadro y su mayor impacto entre las mujeres puede tener raíces históricas. Mujeres y poder, de la historiadora Mary Baird, muestra cómo, desde las civilizaciones antiguas, las mujeres fueron relegadas a un papel secundario que aún cuesta romper. El síndrome aparece en la adolescencia y se agudiza en determinados momentos de la vida adulta, como por ejemplo durante la maternidad, cuando se tiene que hacer un esfuerzo doble para demostrar la valía profesional. En libros como El síndrome de la impostora, ¿por qué las mujeres siguen sin creer en ellas mismas?, de Kadoche y Montarlot, o No lo haré bien, de Maitalia-Espinós, se proponen algunas recomendaciones para luchar contra este síndrome. Lo primero sería identificarlo y detectar lo que lo desencadena. Luego, suavizar la autocrítica y analizar lo inexactas que son ciertas valoraciones, comparándolas con las opiniones de los demás. Así se consigue cuestionar el lenguaje, que es el depositario de nuestros prejuicios, como señala la autora Chimamanda Ngozi Adichie. También conviene cultivar el autoconocimiento y darse cuenta de las habilidades y fortalezas propias. Trabajar los falsos sentimientos de culpa y aumentar la compasión respecto a nuestros fallos sería otro objetivo. Resulta también útil reducir los hábitos compulsivos de trabajo, aceptar los elogios y saber disfrutar de lo que se hace. La concienciación sobre los sesgos de género desde lo individual y colectivo es también fundamental, ya que ayuda a reconocer y superar los propios. En el campo empresarial organizacional, se puede combatir este síndrome con liderazgos participativos a través de personas con actitudes abiertas, creativas y transformacionales. Apostar por estilos de liderazgo saludable fomenta la confianza y la cooperación y combate los juicios y prejuicios competitivos que desaniman a las personas más prudentes y sensibles a implicarse en los niveles de más responsabilidad. Otra alternativa sería fomentar la mentoría. Tomás Chamorro recoge en ¿Por qué tantos hombres incompetentes se convierten en líderes? Que en la selección de personal, los evaluadores suelen centrarse en cualidades como la confianza, el carisma y la seguridad en uno mismo, y muy poco en la competencia o la humildad. Fijarse en estas últimas características reduciría los contextos coercitivos. Otra medida útil sería que las organizaciones implementaran políticas de igualdad de género, la promoción de la diversidad en la toma de decisiones, la conciliación y la igualdad y la remuneración, como señala la profesora Elena Legido. Con vistas a las líderes futuras, sería interesante buscar modelos y mentoras referentes que ayuden a que las mujeres se apoyen mutuamente, se arriesguen, si así lo quieren, pero puedan también aceptar que una tiene derecho a seguir siendo del montón sin sentirse por ello una impostora. Continuamos con algo de salud mental. Mentir mucho puede afectar a tu autoestima. En 2020, tres investigadores de la Universidad de Twente, Países Bajos, se preguntaron cómo afecta mentir a nuestra autoestima para arrojar luz sobre una cuestión repleta de interrogantes. ¿Impacta la falsedad deliberada sobre esas valoraciones que todos hacemos de nosotros mismos? ¿Provoca que nos sintamos peores personas? ¿Nos deja indiferentes? Nos pareció interesante y paradójico que siendo un comportamiento que la mayoría juzgamos como inmoral, se ve con tanta frecuencia, retala Marielle Stell, coautora de una serie de 4 estudios publicados el pasado diciembre por la Sociedad Psicológica Británica, con el nombre de Los costos de mentir. La investigación vincula deshonestidad de autopercepción en una variedad de contextos, diseccionando mentiras piadosas y malignas, graves e insignificantes, actuales y pretéritas. Sus participantes recordaron episodios típicos donde suele aflorar el engaño, como en una entrevista de trabajo, un amigo que nos pidió una opinión sobre su nuevo corte de pelo. Trajeron a su memoria situaciones personales con alto peso emotivo en las que fueron confrontados al dilema de decir o no la verdad. Los 200 individuos de la muestra también registraron por escrito las mentiras comunicadas durante su día a día. Tras esta amalgama de escenarios, los datos se revelaron concluyentes. Mentir conlleva, en promedio, caídas significativas de la autoestima, medidas según el famoso test, aún de uso común, ideado en la década de 1960 por el sociólogo estadounidense Maurice Rosenberg. El hallazgo de los costos de mentir va en consonancia con otros descubrimientos similares. Existe una evidencia bastante sólida de que la mentira está asociada a una peor salud mental, apunta Crystal Hart, coautor de Grandes Mentirosos y director del Laboratorio del Engaño Humano de la Universidad de la Mujer de Texas. Tras años entrevistando a miles de individuos, Hart y sus colaboradores han concluido que esquivar la verdad redunda, sobre todo, en un aumento de la ansiedad, en especial cuando la falsedad se ejerce de manera sistemática y con intenciones egoístas. Vivir así obliga a hacer cálculos constantes, cubriendo la mentira inicial con otras posteriores, evaluando qué sabe o no sabe la otra persona. Esto supone una enorme carga cognitiva que dispara nuestros niveles de estrés. La mentira como estilo de vida. Un meta-análisis dado a conocer en 2015 por investigadoras de las universidades de Harvard y Berkeley sintetizó los efectos de la mentira sobre nuestro cuerpo. Esta produce claros incrementos del ritmo cardíaco y en la liberación de cortisol, la llamada hormona del estrés, según el estudio. En sentido opuesto, la honestidad tiende a generar niveles más elevados de oxitocina, una hormona vinculada a sensaciones de bienestar y relajación. En otro estudio de 2012, liderado por Anita Kelly, de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, se pidió a un grupo de personas que no mintieran durante 10 semanas. La prohibición se tradujo para muchos en no exagerar logros cotidianos o no poner falsas excusas ante pequeñas faltas como llegar tarde a una cita. En comparación con el grupo de control que no recibió instrucciones, los no mentirosos reportaron al final del experimento significativamente menos tensión, melancolía y otras emociones negativas. Para Kristen Miller, director del proyecto Honestidad en la Universidad de Wake Forest y autor de obras en las que aborda las repercusiones psicológicas de la mentira y de otros actos deshonestos como robar o hacer trampas, solo cabe detectar un daño notable en las personas que maltratan la verdad de forma habitual. Son aproximadamente el 5% de la población, afirma. Para el mentiroso patológico, explica Miller, está permanentemente en juego su reputación, la confianza que otras personas depositan en él, el miedo a que le pillen. Esto puede desencadenar y perpetuar graves cuadros de ansiedad, como una madeja de embustes increciendo, que a la larga convierte a la verdad en una amenaza constante. Se puede dar también, a tenor de una investigación publicada en 2017 en la revista Nature, el fenómeno inverso, la reducción paulatina del estrés asociado a la mentira. En el estudio realizado por investigadores del University College London, se observó un descenso en la actividad de la amígdala, la parte del cerebro que envía información sobre el miedo a nuestro sistema nervioso, a medida que aumentaba el número y alcance de falsedades pronunciadas por los participantes. Estela advierte sobre las limitaciones de las investigaciones que, como esta, se llevan a cabo en laboratorio bajo control, recreando de forma ficticia situaciones reales. La gente puede tomárselo como un juego y reaccionar de forma muy distinta a como lo harían en su vida normal, subraya. En cualquier caso, Hart sí ve una lógica tras lo que denomina habituación a la mentira y traza una analogía con las terapias de exposición utilizadas para que el paciente con trastornos de ansiedad o fóbicos afronte sus temores. Si alguien tiene miedo a las alturas y se expone a ellas, al principio su corazón se acelera, suda, pero poco a poco la sensación de peligro disminuye, afirma. Algo parecido ocurre, en su opinión, con algunos mentirosos reincidentes. El miedo a que les descubran y al daño reputacional que esto podría acarrearle se atenúa cuando el sujeto va comprobando que se está saliendo con la suya. Miedo al abandono. Otra fuente de inquietud para el deshonesto se sitúa en los intrincados dominios de la culpa. Es de esperar una condena moral del propio comportamiento, estima Miller. Hart, por su propia parte, no está tan seguro. A muchísima gente, quizá la mayoría, se les da genial justificar sus mentiras, retuerce sus actos deshonestos para que queden ante sí mismos como buenas personas, sostiene. Este investigador ejemplifica dicha dinámica con el caso de un hombre infiel al que trató hace tiempo. Tenía un montón de razonamientos para defenderse. La verdad haría daño a mi mujer. No merece la pena. La otra relación no es importante. Me vino a decir que mentía a su esposa por su propio bien. Más allá de supuestas mentiras piadosas que aplacan la culpa, hay individuos ante los que no valen consideraciones morales al uso. Aquellos son rasgos psicopáticos, son de alguna forma inmunes al perjuicio emocional de la mentira. No padecen angustia o vergüenza a causa de su deshonestidad. Hart anima a no confundir al mentiroso patológico con el psicópata que miente habitualmente. El primero conserva la capacidad de empatía y remordimiento, aunque en distinto grado. Busca, continúa Hart, atención inventando sucesos heroicos en los que ha participado o afirmando que es amigo de algún famoso. Pero puede, a diferencia del psicópata, sufrir sobremanera por la inmensa farsa que ha ido construyendo a su alrededor. Mucha gente me describe desesperada, confesando que sus mentiras le están destrozando la vida, dice Hart. Según el psicoterapeuta Ángel Ruhl, mentira y culpa pueden en ocasiones retroalimentarse. Ruhl menciona pacientes suyos con heridas emocionales por episodios de abandono que en su momento activaron en ellos la culpa. Esto les ha hecho ser más propensos a mentir con el objetivo de no ser de nuevo abandonados, lo cual reactiva precisamente la culpa que sintieron tras el abandono. Como un círculo vicioso en el que un teórico mecanismo de autoprotección no hace sino empeorar las cosas, dando así más vigor aún al carrusel de la mentira y el malestar. Continuamos con algo de estilo de vida, la belleza de una vida sencilla. ¿Una vida enriquecida es la que nos ofrece múltiples experiencias? ¿Para qué vivir una vida aburrida si podemos llenarla de vivencias y emociones? Hoy parece un problema vivir una vida sencilla, rutinaria, cuando el mundo nos propone vivir a la luz de las nuevas tendencias y sintonizarnos con la emoción del entorno. Meditemos sobre esta necesidad de vivir de manera extraordinaria, en una dimensión personal que es, sobre todo, cotidiana y rutinaria, y sobre la presión social que experimentamos cuando sentimos que nuestra vida no es lo suficientemente entretenida. La sociedad del espectáculo parece tener fronteras cada vez más borrosas frente a la realidad. De alguna manera, cada uno de nosotros se siente protagonista de una gran historia, y cuando la vida, tal como es, no nos parece tan novedosa, podemos hackearla mediante la generación de contenidos en nuestras redes sociales que de manera artificial hacen que luzca extraordinaria. La nueva premisa es mejor aparentar que disfrutar. ¿Qué más da si no estuvo bien mientras luzca como si lo hubiera estado? Esto suena agotador, y de hecho lo es. Es una trampa de adrenalina y cortisol que nos exige un estado de alerta continua para la que nunca es suficiente una experiencia. Si viajamos, que sean muchos lugares, entre más, más registros, más historias. Si celebramos, que sea memorable, y que la fiesta ya no sea en un día, no es suficiente, debe ser de varios. Estamos en un espiral de más es mejor. Parece la lucha de la humanidad contra el tiempo. No nos alcanza la vida para todo lo que hay por hacer. En su biografía del silencio, Pablo Duarte es contundente. Conviene dejar de tener experiencias, sean del género que sean, y limitarse a vivir. Dejar que la vida se exprese tal cual es, y no llenarla con los artificios de nuestros viajes o lecturas, relaciones o pasiones, espectáculos, entretenimientos, búsquedas. Todas nuestras experiencias suelen competir con la vida y logran, casi siempre, desplazarla e incluso anularla. La verdadera vida está detrás de lo que nosotros llamamos vida. Esta tendencia creciente y expansiva de llenar los días de experiencias múltiples tiene sus límites en el cuerpo y en la mente. Nos cobra en nuestro bienestar de manera contradictoria porque disminuye los niveles de satisfacción y nos somete a una tensión continua. Funciona como una adicción que exige cada vez más y mejores experiencias para conservar los niveles de agrado y complacencia. Normalizar lo extraordinario y quitarle valor a la rutina rompe nuestra relación con lo cotidiano, que es parte esencial de la vida. Le quita mérito y deleite a los pequeños actos vitales, porque los humanos somos seres de pequeñas y maravillosas rutinas que exigen conciencia. En la película Días Perfectos del alemán Wim Wenders, los días de Hirayama, su protagonista, transcurren en la rutina de la vida sencilla de un hombre que se dedica a lavar baños públicos en Japón. Un personaje analógico que escucha música en cassettes en su vieja van y que repite diariamente sus rutinas de la manera más tediosa posible ante la mirada de todos. Lo que sorprende del personaje es su mirada consciente, sencilla y dulce de la vida. Para muchos, una vida muy lejana de tener días perfectos. Pero, ¿qué son los días perfectos? Tal vez la pregunta de fondo sea eso. ¿A qué llamamos una vida plena? La belleza con la que nos sorprende Wenders en estos tiempos de vidas extremas desarrolladoras es la narración de lo sutil, de lo invisible a los ojos. El poder de la vida meditada, de la vida sencilla vivida con nutrición. Y con esto nos invita a cuestionarnos sobre la saturación de lo extraordinario como promesa para una buena vida. Podríamos pensar que lo importante es, al final, la conciencia con la que vivimos la vida. Esa que a veces se hace excepcional y que la mayoría del tiempo es una sumatoria de pequeñas rutinas que configuran la magia de la existencia. La belleza de la vida sencilla es la búsqueda de una poética que cultive el día a día, que le dé valor a la rutina, a los ritmos naturales, despertar, estudiar, trabajar, el encuentro con los amigos, el descanso, que le abra paso a una mirada compasiva con nosotros mismos, porque cada vida es única, y que también se pueda sorprender con lo extraordinario cuando ocurra, porque no se trata de una búsqueda desesperada, sino de un encuentro asombroso. Finalizamos con ¿cómo y con qué sueñan los perros? Los perros sueñan y lo hacen de manera similar a las personas. Los canes también experimentan la fase REM, que se caracteriza por el movimiento rápido de los ojos y de mayor actividad eléctrica en el cerebro. Los perros suelen entrar en la fase REM entre 20 y 40 minutos después de quedarse dormidos. En ese momento la respiración es irregular, los ojos se mueven y el cuerpo se relaja. Pero la mente está más activa, explica Juan Antonio Aguado, veterinario de la clínica Montes Príncipe en Madrid. Además de esta gran similitud entre personas y canes a la hora de dormir, los humanos no tenemos el monopolio de los sueños. Los patrones de ondas que muestran la actividad cerebral durante el descanso son exactamente los mismos para ambos, afirma el veterinario. Los perros, al igual que cuando los humanos duermen, reviven lo que experimenta durante sus estados de vigilia. Es probable que sueñen con sus dueños, los paseos, sus juguetes o su comida favorita, y lo hacen cuando están en la fase slow wave sleep, que es la más profunda del sueño, explica Aguado, que describe este momento del descanso. Carece de movimientos oculares rápidos y se caracteriza por una oscilación lenta de las ondas cerebrales en el neocórtex. Los sueños caninos se pueden traducir no solo en movimientos corporales, sino también en expresiones vocales. Cuando contrae la boca, es posible que sueñe con coger una pelota, comer o lamer a su dueño. Si contrae las patas, puede que reviva momentos de juego, pero también puede gemir o ladrar, añade el especialista. Las pesadillas del perro. Los canes pueden tener sueños que les inquieten, como al recordar momentos de miedo. Pueden gruñir, ladrar o gemir. Despertar a la defensiva asustados o agresivos, por lo que en esos momentos no hay que despertarles, ya que puede atacar al no distinguir entre el sueño y la realidad. Los perros son animales diurnos y una particularidad es que sueñan de forma diferente según su tamaño. Duermen un promedio de 10 horas al día, sobre todo entre las 9 de la tarde y las 6 de la mañana, a lo que hay que añadir siestas vespertinas esporádicas. Sus sueños pueden durar entre 1 y 10 minutos en función del tamaño del perro, describe Aguado, que matiza las diferencias según la raza. Los más grandes sueñan cada 60 o 90 minutos, mientras que los más pequeños lo hacen alrededor de cada 10 minutos. Esto es debido a que los pequeños sueñan más que los grandes, ya que tienen más actividad cerebral cuando duermen. Otros comportamientos particulares a la hora de soñar, según la raza y el tamaño del can, tienen que ver con su extensión y contenido. Los perros pequeños tienden a tener sueños más cortos y frecuentes que los de mayor tamaño, y los de razas, como el pointer, pueden señalar en lugar de su presa como si estuvieran despiertos. Los canes pueden dormir mal debido a diversos problemas de salud, como los que menciona el veterinario, la osteoartrosis, la insuficiencia cardíaca o respiratoria, las alteraciones metabólicas, así como por cuestiones asociadas con el envejecimiento, como el síndrome de disfunción cognitiva, similar al Alzheimer humano. Los beneficios de soñar. Soñar cumple unas funciones biológicas que favorecen la salud de todos los mamíferos. Sirve para restablecer las funciones físicas y psicológicas y para estar listos para el día siguiente. Además, el sueño es esencial para la consolidación de la memoria y el aprendizaje. Por ello, los animales tienen la misma capacidad de soñar que las personas. No se trata de soñar por soñar solo para descansar. Se trata de algo imprescindible para la supervivencia. De hecho, un animal somnoliento siempre buscará un lugar seguro para dormir de manera instintiva. No existen estudios que determinen que los animales carecen de la capacidad de abstracción de sus vivencias. No se puede afirmar que los animales no sienten, evalúan y almacenan sus pensamientos para que les sirvan en un futuro. Los cachorros duermen más tiempo que los perros más mayores, aunque los más jóvenes lo hacen durante periodos de tiempo más cortos que los que tienen más años. Cada animal tiene su propia forma de soñar y dormir. Cuando duermen de manera profunda, pueden roncar o emitir sonidos de bienestar, como en el caso de los gatos, parecidos al ronroneo. Afirma este especialista que destaca la importancia del sueño en perros, gatos y en cualquier mamífero para su desarrollo cognitivo y adaptación a su medio ambiente. Gracias por habernos acompañado en esta edición de El País. Mi nombre es Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.